Son las 8:16, hablamos esta mañana de salud con el doctor Javier Mozo, experto en trasplantes. Muchas personas en Colombia, Hazel, están esperando un órgano, un trasplante para poder continuar con su vida. Hay intervenciones que los cubre la EPS, por ejemplo, los trasplantes de hígado, riñón, córnea, corazón. Hay otros que no. Y hay mucha gente que está en la fila de espera, por ejemplo. Este es un estudio del Instituto Nacional de Salud con corte al 31 de diciembre del año anterior. 3.696 personas en Colombia estaban esperando un riñón, 176 personas en el país un hígado, 60 un pulmón, 15 personas un corazón. Bueno, y así continúa la cifra. ¿Cómo es la situación de la donación de órganos en Colombia? Justamente le preguntamos eso al doctor Javier Mozo que nos acompaña esta mañana. Doctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Juan Sebastián. Un cordial saludo para usted y para toda la importante audiencia de Caracol Radio.
Decíamos de unos números de una cantidad de personas que esperan un órgano para poder, un órgano o un tejido para poder continuar con sus vidas normales y corrientes. Cuéntenos usted desde su experticia cómo está la situación en el país.
Exactamente. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por el espacio para tratar de realmente convertir a Colombia en un país hacia una cultura de donación en órganos y tejidos. Las estadísticas que das son muy precisas, pero uno quiere cada vez mejorar en el tema de la donación en Colombia y ha sido un comportamiento bastante estático. Llevamos más de 20 o 30 años con unas cifras en donación y en trasplantes que se mantienen muy constantes, pese a que hay años que han mejorado hacia el 2009, hacia el 2010, el tema de la donación mejoró un poco al 2017, antes de la ley 1805 del 2016 mejoró algo, pero la pandemia nos sometió a un cambio en el tema de las políticas de trasplantes y todo se abordó bajo el tema de la atención salud primaria por la pandemia y queremos recuperar nuevamente las cifras anteriormente que teníamos y que debemos ir mejorando.
Doctor, buenos días. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso de donación en Colombia donde la gente, el que quiera de repente ser donante en algún momento o el que necesite, cómo funcionan esos procesos aquí en Colombia?
Exactamente, sí, Karen. El tema de donación y trasplantes en Colombia ha ido avanzando, ha ido progresando. Es una red nacional, realmente está muy bien organizado desde el punto de vista técnico y científico el tema de la donación. Para que podamos ir entendiendo el proceso, no es un sistema que está aislado bajo unas instituciones o unas clínicas o unos médicos, sino que es un tema nacional, por temas de accesibilidad geográfica, por temas culturales, de idiosincrasia. En Colombia hay 6 regionales, el centro del país es la regional 1, hacia el Valle de Aburrá, Antioquia, el tema de Córdoba y las islas del Caribe es regional 2, regional 3 hacia el suroccidente del país, el 4 hacia los Santanderes, el 5 la costa y el 6º regional es hacia el Huila y ese tema hacia los departamentos del sur del país.
La ley 1805 del año 2016 dice que la donación de órganos en el país es obligatoria a no ser que en vida yo diga que no quiera donar órganos. En la práctica, ¿cómo funciona eso, doctor? ¿Hay mucha gente que se niega a donar sus órganos cuando ya fallece?
Sí, exacto. La ley 1805 del 2016 modificó unas leyes que se habían establecido hacia los años 80 y 2000. El tema actualmente es que es una ley que se centra en la presunción legal de la donación, una ley que está en reglamentación, hay que terminar de ajustarle y hacer los decretos reglamentarios para que realmente todos los ciudadanos sean donantes de órganos y tejidos, a menos, lógicamente, que hayan manifestado su oposición en vida. Esta ley también, digamos, establece otras disposiciones importantes, como es la prohibición de servicios de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en Colombia, uh-huh. A menos lógicamente que exista un familiar cercano que le pueda donar el órgano al extranjero. Y hay otros temas en cuanto a las capacidades, el alcance de la ley es tan generoso que quiere abarcar a todas las instituciones de nivel 1, 2, 3 y 4 para contar con realmente con los recursos humanos y técnicos para poder diagnosticar la muerte encefálica, para que los donantes, bajo criterios de muerte encefálica, y lo que queremos hacer hacia futuro, hacia establecer donantes con criterios cardiocirculatorios o donantes en corazón parado, podamos mantener esos donantes hasta el momento del rescate. Y que realmente son las entidades territoriales y las que establecen todo eso, los criterios para que realmente lleguen bajo ciertos puntos desde la bioética a hacer equidad, justicia en la distribución de los órganos y los tejidos.
Doctor, ¿hay alguna restricción para donar? ¿Hay como variables que impiden a una persona ser donante?
No hay ninguna restricción. Realmente hacemos donantes muy muy temprano, con edades muy tempranas en la vida, a partir de los 2 años, hasta mayores de 65, 70 años. Cada vez buscamos donantes que anteriormente, al inicio de la historia de los trasplantes, no teníamos este tipo de donantes, y lo hacemos hoy en día con unos donantes que expandimos esos criterios para aceptar esos donantes. Realmente no hay unas contraindicaciones absolutas. Cada proceso de un donante se articula, se le da toda la información necesaria a todos a la red y a los equipos de trasplantes para que tengan la información necesaria y poder realmente si tiene alguna contraindicación importante o no. Pero en términos generales no hay una contraindicación absoluta, la mayoría son relativas.
Hablamos con el doctor Javier Mozo a propósito de donación de órganos. Doctor Mozo, ¿cuánto dura un órgano o un tejido una vez quien lo portaba muere de manera craneoencefálica, como usted nos contó? ¿Cuánto es la vida útil de un órgano para que otra persona lo pueda tener?
Sí, Juan Sebastián, cada órgano tiene una tolerancia diferente a la isquemia. Hay órganos muy sensibles como el corazón, que los tiempos desde la extracción hasta el trasplante es corto, 4 a 6 horas, el pulmón le sigue, hígado, páncreas, riñón, en ese orden de tolerancia a la isquemia. Cada órgano tiene un tiempo que tolera estar sin circulación.
Doctor, una pregunta, una inquietud de la pregunta que le había hecho antes de quienes no podían donar, que en Colombia no hay ningún tipo de restricción, países como México, algunos países de Latinoamérica, que por ejemplo los menores de edad están impedidos para donar. ¿En Colombia un menor de edad puede donar órganos? Según entendí.
En donantes fallecidos sí, en donantes vivos no. El donante, estamos hablando de donantes fallecidos con presunción legal, con la autorización de los padres. Entendido. Cuando está con muerte encefálica.
¿Cuál es el
donante vivo no.
¿Cuál es el órgano que
tiene que ser mayor de edad?
Tiene que ser mayor de edad, perfecto. Doctor Mozo, ¿cuál es el órgano que más se requiere? ¿Hay más filas de pacientes esperando qué?
El riñón, Juan Sebastián, el riñón es el órgano que realmente, digamos que en Colombia es el que tiene más demanda. Aproximadamente para este año cerramos listas de espera en Colombia, aproximadamente yo creería que como 3.700 pacientes esperando un riñón. Y fíjense ustedes, o sea, cada vez las listas de espera crecen, pero las tasas de donación se mantienen o disminuyen. Entonces, por ejemplo, para riñón, en promedio, hay unos máximos y unos mínimos, pero en promedio los tiempos en espera para un riñón son de 785 días. Eso es aproximadamente casi 3 años. Con todo el riesgo que sobrelleva esperar un órgano con una falla renal crónica terminal.
Doctor, nos plantea una oyente si hay un número de teléfono, una entidad o simplemente en el sistema de salud uno dice, pues miércoles, quiero donar. Así sea que haya una ley. ¿Cómo funciona eso?
Sí, señor. El Instituto Nacional de Salud es el organismo rector de toda la red en Colombia. A través de la página del Instituto Nacional de Salud, ahí están los teléfonos. Los mensajes se pueden comunicar con el instituto si quieren obtener toda la información. El sistema cada vez se vuelve más robusto. Hay un sistema de información que se alimenta desde las instituciones que generan los donantes y que se ingresan los pacientes a lista de espera. Ahí está toda la trazabilidad de la red y en ella pueden comunicarse las personas interesadas en el tema de donación y trasplante.
Pues muchísimas gracias, doctor Mozo, por acompañarnos y hacer algo de pedagogía a propósito de un tema muy importante para muchas personas que están esperando un órgano para poder seguir viviendo. ¡Gran abrazo!
Un abrazo.